Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén.
Programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica.
Queremos saludar a nuestros oyentes y a aquellos que nos ven a través del internet, darle las gracias por estar con nosotros nuevamente en un nuevo programa de Entendiendo los Tiempos. Y hoy tenemos con nosotros al pastor Sugel Michelén.
Ya yo casi soy un invitado.
Tú eres un invitado, Sugel, porque ya tú tenías como cuatro programas que no estabas aquí. Tú estuviste en Colombia. Cuéntanos de tu viaje, Sugel, en esa conferencia ministrándole a los pastores por allá.
Bueno, primero déjame decirte que antes de ir a Colombia fui a Estados Unidos. Ahí me nació una nieta. Eso es importante. Pero aparte de eso, luego sí estuvimos en Colombia en varios lugares predicando la palabra y fue una gran bendición. Pudimos predicar en Bogotá, en Cali. Luego de ahí nos fuimos a un lugar cerca de Cali que se llama La Cumbre y tuvimos la cuarta convención de pastores reformados en Colombia. Vinieron personas de varios lugares de Colombia, pero también de Perú, de Bolivia. Fue una gran bendición. Como yo te decía hace un rato, no solamente que el Señor me dio la oportunidad de predicar la palabra, sino que también de verdad yo fui tremendamente ministrado a través de la predicación de los demás, la comunión con los hermanos, ver lo que está sucediendo en Colombia. Hay un buen movimiento de iglesias sanas, de iglesias buenas, que se están esparciendo a través de todo el territorio colombiano, que es inmensamente grande.
Sugel, cuando tú dices iglesias sanas, iglesias buenas,
¿qué iglesias tú que decir, están predicando la palabra de Dios con fidelidad, iglesias que están predicando el verdadero evangelio de Jesucristo? De la misma manera, hay movimientos allá enormes de iglesias, de mega iglesias, donde lamentablemente se está predicando el tema del que nosotros vamos a hablar en este programa, que es el evangelio de la prosperidad. Y eso es terrible lo que está sucediendo también en otros lugares, pero no deja de animarnos ver en medio de todo eso hombres de Dios que inclusive, Eduardo, yo conocí varios pastores y miembros de iglesia que han salido del evangelio de la prosperidad,
de ese movimiento
y que ahora están predicando el evangelio fielmente y han tenido que pagar un alto costo por eso. Entonces, por eso te digo que mi corazón fue muy animado al ver al Espíritu de Dios moverse en Colombia. Estuvimos en Bogotá, Cali, La Cumbre, luego fuimos a Santa Marta, que es un pueblo de la costa, caribeño, por cierto. Ahí también tuvimos otra conferencia con pastores y la palabra fue muy bien recibida. El tema que estuvimos hablando fue la predicación. Hablamos varios temas acerca de la predicación. Y luego de Santa Marta nos fuimos a Medellín y ahí estuvimos ministrando la palabra el domingo. Así que fue un
largo, bienvenido a tu programa recorrido. Entendiendo Gracias. Los Tiempos. Sugel, tú has hablado de ese movimiento del evangelio de la prosperidad, de esas mega iglesias que se están desarrollando, no solo en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo.
Global.
Y alguien que nos escucha se preguntará, ¿y qué es esto del evangelio de la prosperidad?
Bueno, algunas personas cuestionan, y entiendo el cuestionamiento, si debería llamarse evangelio de la prosperidad. Porque evangelio hay uno solo. Uh-huh. Y el evangelio de Jesucristo no tiene nada que ver con lo que estas personas predican y proclaman. Pero vamos a llamarle evangelio de la prosperidad o teología de la prosperidad a este movimiento que básicamente predica que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos, que todos sus hijos gocen de buena salud y que todos sus hijos sean felices en términos puramente terrenales. Si yo te puedo sintetizar qué es lo que predica el evangelio de la prosperidad, ese es el centro. Dios quiere que tú seas rico, materialmente hablando, que tú tengas buena salud y que tú seas feliz en todo el sentido de la palabra a nivel terrenal. Esa es la idea que está detrás de este movimiento.
La pregunta que nos hacemos, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a ese planteamiento que tú has hecho entonces?
Bueno, vamos a comenzar con la misma palabra evangelio otra vez. ¿Qué es el evangelio?
Buenas nuevas.
La buena noticia de que Dios quiere que yo tenga un carro de último modelo, que tenga una mansión por casa, que nunca me enferme. No. Porque el gran problema que tiene el hombre no es el hecho de que no tenga una vivienda o de que no tenga buena salud o de que no tenga un buen carro. El gran problema del hombre es el pecado. Cuando yo veo el evangelio a la luz del problema humano, me doy cuenta que la gran bendición y la forma como Dios prospera al hombre es dándole vida espiritual a uno que estaba muerto en sus delitos y pecados.
Entonces, el evangelio es una buena noticia ante una mala noticia.
Pero una buena noticia que gira en torno a la obra redentora de Cristo en la cruz, quien paga por nuestros pecados, nos atribuye su justicia perfecta para que nosotros entonces podamos tener comunión con Dios. Por eso me encanta el título de uno de los libros de John Piper, Dios es el Evangelio.
Amén.
¿Cuál es la gran bendición del Evangelio? De hecho, Eduardo, la gran bendición del Evangelio ni siquiera es el cielo. Porque ¿de qué sirve estar en el cielo si Dios no estuviera allí, si Cristo no estuviera allí? Así que Dios es el Evangelio. Él es la buena noticia del Evangelio. Seamos ricos, pobres, tengamos salud, no tengamos salud.
Y lo bueno es que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga muchas riquezas terrenales, casa, carro, no se pierda, más tenga que eso.
Vida eterna.
Vida eterna. Esa es la gran bendición.
Que de paso, una vida eterna que el mismo Señor Jesucristo define en Juan capítulo 17, versículo 3, ni siquiera como una larga vida. O sea, la vida eterna no es una vida que no se acaba. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, la esencia de la vida eterna no es temporalidad, es relación. Es tener una relación con Dios. En eso consiste la vida eterna.
Por siempre.
Y eso fue lo que Jesús vino a darnos.
Pero vamos a hablar de este evangelio de la prosperidad. Hay varias vertientes, si podemos decir así, de ese evangelio de la prosperidad.
Así es.
Unos hablan de tener fe, otros hablan de pedir y recibir, otros hablan de salud y prosperidad, de riquezas. Háblanos de esas diferentes vertientes, si podemos decir así, del evangelio de la prosperidad.
Bueno, por un lado, como te decía, el evangelio de la prosperidad interpreta incorrectamente las bendiciones que Dios promete. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, ¿eso qué significa? Para el evangelista de la prosperidad significa lo que ya hemos dicho. Si yo soy hijo de Abraham, y ellos citan ese texto de Gálatas 3:14 que dice que por la fe nosotros estamos en Cristo y por lo tanto somos herederos de Abraham. Sí, pero ¿qué es lo que heredamos de Abraham? ¿La bendición de qué? Es otra vez la bendición de que todos nuestros pecados son perdonados en Cristo, la bendición de que tenemos comunión con Dios, de que somos adoptados en la familia de la fe. Y ciertamente, Eduardo, nosotros seremos herederos del mundo.
Sí.
Seremos herederos de todo, juntamente con Cristo. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que antes de llegar ahí, tenemos que pasar por la cruz, tenemos que pasar por dificultades. Nosotros no hemos llegado al cielo todavía. Entonces, esta vertiente del evangelio de la prosperidad, basados en textos como esto que te acabo de decir, de la promesa de Dios a Abraham, o por ejemplo dice Primera de Juan, yo quiero que mis hijos sean prosperados en todo, y otra vez vuelven y toman la palabra prosperidad y lo ven en términos materiales. Pero de igual manera, el evangelio de la prosperidad tiene la particularidad de que le dice al creyente que pueden ver materializadas sus palabras al declarar cosas. O sea, así como Dios dijo y su palabra tenía poder para crear, ellos dicen que nosotros por medio de la fe podemos declarar cosas y esas cosas van a ocurrir. De hecho, por eso a veces te dicen, ten cuidado con las palabras negativas. Porque cuando tú dices cosas negativas, puedes atraer las cosas negativas también. Entonces, es otra vertiente del mismo evangelio de la prosperidad. Decláralo, confiésalo. Algunos usan inclusive ese texto de Deuteronomio que dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, sin darse cuenta que eso está en un contexto muy particular de la promesa de Dios al pueblo de Israel y la conquista de la tierra prometida. Pero ellos creen que todo lo que pisare en la planta de tu pie será tuyo. Imagínate tú.
O sea, que yo voy a una casa que yo quiero, un
y tú
apartamento.
Lo declara,
y yo
dice,
declaro
yo
y piso ese apartamento.
Yo quiero que
o
esta
casa
sea
mía.
O este carro yo quiero que sea mío.
Sujel, y cuando las personas ven que eso no sale así, ¿qué piensan entonces? Cuando le prometen todas esas cosas, decláralo. ¿Qué le dicen? ¿Tú no tienes la suficiente fe entonces?
¿Sabes que yo tuve una entrevista hace poco con una persona, verdadero creyente, que salió gracias al Señor de este movimiento? Y yo le hice esa misma pregunta. ¿Pero cómo una persona puede estar ahí año tras año? Y él me hizo ver algunas cosas interesantes de cómo funciona eso psicológicamente. Por un lado, Eduardo, hay iglesias de estas que te dan, y si se puede llamar iglesias, que te dan principios que te ayudan a organizar tu vida. porque a los líderes de esos movimientos les conviene que la gente prospere económicamente, porque dan más. Y tú puedes ver cierta prosperidad en tu negocio porque ahora tú estás más organizado, eres más responsable y tú puedes atribuir esa cierta prosperidad a que la cosa está funcionando, la doctrina está funcionando. Por otro lado, hay una mezcla de culpa y codicia que se mezcla en el individuo cuando está en este tipo de movimiento. ¿Por qué yo digo culpa y codicia? Porque si tú das, y por ejemplo, hay una esposa de un gran evangelista de estos que dicen, si tú das 10, Dios te dará $1,000. Si tú das $1,000, Dios te dará $10,000. Si tú das $10,000, Dios te va a dar $100,000. ¿Qué pasa con el que da los $1,000 y no pasa nada? Él puede pensar, es que yo no tuve fe suficiente cuando di. Y por otro lado, tal vez no di suficiente. Entonces eso le genera culpa. Pero al mismo tiempo, la persona en su codicia es como el individuo que va al casino, ¿verdad? Él va al casino un día y dice, yo sé que algún día yo voy a dar el golpe de suerte. Entonces, él está ahí apostando y pierde hoy, pierde mañana y pierde pasado. Pero sin embargo, Eduardo, tú y yo sabemos de personas que tienen años que son adictas al juego. Y en el fondo del corazón ellos tienen la esperanza de que un día ellos van a haber materializado sus deseos. Y hay personas que están en este tipo de movimientos esperando ese día de suerte.
Unos esperando ese día de suerte y otros haciendo su suerte con la suerte de ellos, con lo que ellos aspiran.
Obviamente, tenemos que entender que estos evangelistas de la prosperidad viven muy bien, Eduardo. Son personas que están haciendo un daño enorme a las ovejas y yo te puedo dar ejemplos que son escalofriantes de la exigencia que estas personas le ponen y la presión que le ponen a la gente para que den dinero, para que den dinero, para que den dinero. Y siempre diciéndole, Dios te va a prosperar. Pero al final de cuentas, el que prospera es el que pide.
Y es que las personas que están en esas iglesias no ven la prosperidad de esos líderes y cómo utilizan el dinero, ¿o es que están cegados, Sujel? ¿Qué es lo que pasa en esos casos?
Bueno, definitivamente, yo creo que pueden estar cegados. Pablo dice claramente en 2 Tesalonicenses que cuando las personas rechazan la verdad y rechazar el Evangelio de Jesucristo, el verdadero, es rechazar la verdad, dice Pablo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estas personas se están complaciendo en la injusticia. Pero también hay algo, y es bueno que tú hiciste esa pregunta, hay otro elemento importantísimo en el Evangelio de la Prosperidad, y es la presión psicológica que ejercen los líderes sobre el pueblo para que no toquen al ungido del Señor. Hay un temor de hablar mal del líder, porque él es la persona ungida.
Es el siervo de Dios.
Él es el siervo de Dios. Y entonces le buscan textos en la Biblia, obviamente muy mal interpretados, donde tocar al siervo de Dios puede acarrearte problemas enormes. Y vuelvo y te repito, yo estuve conversando con una persona recientemente que salió de una de estas iglesias, y él me decía la forma psicológica en que el pastor y la pastora tienen sometidos a los miembros de ahí. Yo pensé, Eduardo, oyéndolos, en ese famoso panfleto que escribió Lutero sobre la cautividad babilónica en la época de la Reforma, de cómo el catolicismo romano tenía prisioneros a las personas a través de su teología. Esto es una cautividad. Estas personas están cautivas. Esta persona me decía, yo no podía hacer nada sin pedirle permiso al pastor.
O sea que hay un dominio psicológico.
Un dominio psicológico enorme y no se atreven a criticar al pastor. No se atreven porque les puede venir una plaga, les puede venir una enfermedad, porque están tocando al ungido de Jehová.
Sumamente interesante, Sujel, porque muchas personas pueden estar en esos movimientos, pueden estar recibiendo ese tipo de presiones y quizás esas personas no saben a lo que se exponen en esos ministerios. Pero vamos a continuar hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Joel, en el segmento anterior tú nos decías que esas personas que están en esos movimientos, en esas iglesias que promueven el Evangelio de la Prosperidad, tienen una presión psicológica. ¿Tú nos puedes ampliar ese punto donde nos quedamos?
Mira, definitivamente nosotros debemos respetar la autoridad pastoral. La Biblia dice claramente, someteos a vuestros pastores en Hebreos 13, 17. Pero esa autoridad, en primer lugar, tiene un límite porque es la autoridad en el plano eclesiástico. O sea, si nosotros como pastores decidimos que el culto va a comenzar a las 11 de la mañana, se supone que los miembros deben estar allá a las 11 de la mañana. Pero yo no puedo decirle a un miembro de nuestra iglesia, no, tú no vas a comprar ese carro Toyota, tú debes comprar este carro Honda. Yo no tengo autoridad para poder hacer eso. Entonces, si bien es cierto que los miembros de la iglesia deben respetar esa autoridad dentro del límite establecido por Dios que esa autoridad tiene, esa autoridad del pastor es para pastorear las ovejas, es para alimentarlas con la palabra de Dios. Ahora, yo creo, Eduardo, que si hay un pasaje bíblico que se puede aplicar a estos evangelistas y pastores de la prosperidad, si se pueden llamar pastores, es lo que dice Ezequiel capítulo 34. De hecho, ahora en la conferencia de Colombia, un pastor estuvo predicando de este texto y me llamó mucho la atención, volver a refrescar. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, estos pastores, y lo digo entre comillas porque de verdad yo no creo que sean pastores, en vez de estar alimentando al rebaño de Dios con la palabra de Dios y guiando tiernamente al creyente a madurar en su fe, se están aprovechando de estos creyentes. Eduardo, hay hermanos que han hipotecado sus casas. Yo me enteré de casos concretos ahora en estos días que han hipotecado sus casas y la han llevado a la iglesia movidos porque el pastor...
Las ofrendas. O sea, el
dice,
monto de la venta de la casa lo han llevado a la iglesia para entregárselo al pastor.
La semilla, para que siembren una semilla para que ellos puedan prosperar.
Y ellos esperan que eso se va a multiplicar.
Ellos esperan que se va a multiplicar. Por supuesto,
muchos de ellos... En bendiciones materiales.
En bendiciones materiales, obviamente. Es una lotería. Ellos están jugando a la lotería en la iglesia. Por supuesto, tú decías, ¿cómo puede ser que una persona permanezca allí? Yo te dije ahorita, hace un rato, algunas razones por las cuales personas permanecen allí. Pero hay otros que se van. Y se van envenenados en contra de todo lo que suene a evangelio. Y por lo tanto, el diablo aprovecha eso para inocularlos en contra del verdadero evangelio. Porque, Eduardo, son personas que ya no quieren ir a iglesias. Yo le estuve predicando el evangelio a un taxista cuando estuve en Colombia. Y me decía, es que mi esposa va a una iglesia y ahí lo que viven es pidiendo dinero. Entonces tú tienes que hacer una apología, primero, de lo que es el verdadero evangelio para poder predicar el evangelio, porque el evangelio de la prosperidad es un escándalo para el inconverso que no cae en esa trampa.
¿Y en esas iglesias entonces, Ugel, no se predica la palabra de Dios de una manera expositiva?
No, en absoluto. Ellos lo que hacen es tomar textos de la palabra y te lo aplican de una manera incorrecta. Por ejemplo, ustedes no tienen lo que quieren porque no lo piden. Pidan con fe y Dios les va a dar. Pero si tú sigues leyendo ese texto en Santiago, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Si tú lees ese texto, Santiago dice, sí, pero también a veces ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites.
Deleite, así mismo es.
Entonces ellos te sacan ese texto fuera de su contexto. Las personas, lamentablemente, que no tienen un gran conocimiento de la Biblia, caen en la trampa y dicen, ah, pero es que la palabra de Dios enseña eso. Otra cosa que hacen los evangelistas de la prosperidad es que sacan muchos textos del Antiguo Testamento, promesas que fueron dadas en el contexto de los pactos que Dios hizo con su pueblo y que apuntan hacia Cristo, y lo aplican a las riquezas materiales. Entonces ellos están constantemente hablando de este tema. O, por ejemplo, este texto de Isaías, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ellos enseñan claramente que el creyente no debería enfermarse porque Cristo llevó nuestros dolores. Ahora, si tú aplicas eso de esa manera, eso también querría decir que si yo estoy clavando un martillo en mi casa y fallo...
Está clavando un clavo con un martillo.
Digo, un clavo con un martillo, exacto, y fallo, no debería dolerme porque Cristo llevó nuestros dolores.
Así es.
¿Pero es eso lo que el texto significa? Por supuesto que no. Ellos están malinterpretando pasajes de las Escrituras y están engañando a los incautos. Una persona que no tiene un conocimiento amplio de la palabra de Dios, que no entiende el contexto general de la Biblia, fácilmente puede ser engañado. Yo te puedo demostrar por la Biblia lo que yo quiera.
El ejemplo de la declaración positiva, si dos o tres estuvieron de acuerdo aquí, lo que pidan ¿En qué contexto está ese texto, sujeto?
Bueno, ese texto está en el contexto de la disciplina eclesiástica. Eso no tiene ni siquiera
déjame leer ese texto para que sí. Las personas lo puedan entender mejor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos.
Es interesante notar que ese texto, la Reina Valera dice todo lo que si se pusieron de acuerdo, atéis será atado. La palabra dice ya ha sido atado en el cielo. No será atado. La idea es básicamente que cuando nosotros pedimos, como dice en 1 de Juan capítulo 5, conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, porque Dios es un padre bueno, Eduardo. ¿Qué pasaría si tu hijo de 5 años quiere que tú le regales, papi, yo quiero que tú me regales de cumpleaños el cuchillo que usa Rambo en la serie de Rambo?
¿Es un peligro?
Es un peligro, tú no se lo vas a dar.
O si él quiere alimentarse solamente de dulce.
De helado. Yo quiero comer helado de desayuno, de comida y de cena.
¿No le conviene? Porque no es una alimentación balanceada.
Exacto. Entonces, tú como un padre responsable, tú no le vas a dar lo que él quiere. Ahora, si él te pide algo que tú entiendes que es bueno para él, tú se lo vas a dar con muchísimo gusto. Bueno, imagínate nuestro Padre Celestial que nos entiende y nos conoce perfectamente y sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. Cuando yo le pido algo a Dios, vamos a suponer que le estoy pidiendo riquezas. Señor, yo quiero, por favor, que tú me ayudes para que me aumenten el sueldo. Yo quiero cambiar este carrito que yo tengo por un carro del último modelo. Quiero vivir en una casa más cómoda. Pero resulta que Dios, que me conoce, sabe que yo puedo llegar a idolatrar esas cosas. Dios, en su amor y en su bondad, no me va a responder la oración. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, le pidió a Dios que le quitara el aguijón que él tenía en su carne. Por cierto, Pablo era un gran hombre de Dios.
Y Pablo, muy bendecido por Dios en su ministerio.
Y Pablo tenía un aguijón en su carne, que probablemente era una enfermedad. Ellos dicen que no, que los siervos de Dios no se deben enfermar. Pero resulta que Pablo le pide esto a Dios y Dios le dice, no, Pablo, bástate mi gracia. Precisamente porque Dios quería que Pablo siguiera siendo útil en la obra, no le dio lo que él le pidió, porque el poder de Dios se iba a perfeccionar precisamente en la debilidad de Pablo. Entonces, a mí me encanta, como lo dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Lo que pasa es que a veces, Eduardo, a nosotros nos hace falta una enfermedad, nos hace falta tener problemas económicos, porque es en esos contextos que nuestra vida espiritual va a prosperar.
Sí, porque Dios nos llamó a salvación, sujel, para formar a Cristo en nosotros.
Exactamente.
Y Él utiliza los medios que Él considera en su soberanía y en su gracia, porque Él no es nuestro sirviente. Él no tiene que hacer las cosas como yo digo, como tú planteabas, porque yo no sé lo que me conviene. Él es el Dios soberano, Él es el Dios todopoderoso y Él es que sabe qué es lo que a mí me conviene.
Lo que pasa es que para estos evangelistas de la prosperidad presentan a Dios, yo sé que yo he dicho esto otras veces, pero presentan a Dios como una mezcla de genio de la lámpara de Aladino con psiquiatra todopoderoso. O sea, el genio de la lámpara de Aladino es interesante porque el genio tiene mucho poder.
Sin embargo, explica lo que es el genio de la lámpara de Aladino, quizás muchas personas no sepan lo que es.
Bueno, hay un cuento. Para
eso de tu
que
época.
Aladino se encuentra con una lámpara, está toda sucia, la frota para limpiarla y de repente sale un genio y le dice, pídeme que yo te voy a dar tus deseos. Lo interesante de esa historia, como bien señala Borges, el gran escritor argentino, es que el genio es muy poderoso, pero su poder está atado a la voluntad del que tiene la lámpara. Dios no es así. Dios no puede ser domado por el hombre. Él es el soberano.
Él es Dios.
Exactamente, pero para el evangelista de la prosperidad, de hecho, ellos lo dicen así literalmente, Dios está obligado a responder tus oraciones. O sea, cuando tú oras y tú le pides a Dios cosas, tú estás atando a Dios y lo estás obligando porque él dice claramente que Él te va a dar todo lo que tú le pidas. Entonces, convierten a Dios, como tú mismo señalas, en un mesero divino. Él está allí para servirme. Pero Dios no está en el cielo para suplir mis deseos egoístas. Dios está en el cielo para cuidarme, para proveerme lo que yo realmente necesito. Te iba a leer este pasaje de Filipenses cuando Pablo le dice a los hermanos de Filipos que Epafrodito había enfermado. Y Pablo le dice, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, sino, no solamente de él, sino también de mí, y lo sanó para que Pablo no estuviese triste. Pero oye lo que dice al final de este texto, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito enfermó por la obra de Cristo.
¿El servicio al Señor?
En el servicio al Señor. No fue por pecado, no fue por el diablo.
¿Y cómo ellos interpretan ese texto entonces? ¿Qué ellos dicen?
No, es que hay textos, eso es como los testigos de Jehová, hay textos que ellos no tocan.
Pero hay muchos textos entonces que ellos no tocan.
Evidentemente, imagínate cómo, a mí me encantaría oír un evangelista de la prosperidad predicando del Salmo 88, que es oscuro desde que empieza hasta que termina. ¿Cómo pueden predicar de ese texto? Yo conocí a Eduardo, oye hasta dónde llega la manipulación de esto. Yo conocí a un evangelista que salió del Evangelio de la Prosperidad ahora en mi viaje. Y él me contaba que él estaba en una iglesia, que lo invitaron a predicar ya después que él había salido de ahí.
Y él estaba en una iglesia
del Evangelio de la Prosperidad. Okay. Y él salió de ahí. Y eso le ha costado mucho.
Y lo invitaron a predicar.
Y después lo invitaron en una iglesia, en un contexto similar al Evangelio de la Prosperidad. Y él me contaba que él le leía el texto de Job. Y le decía, escuchen mis hermanos lo que dice aquí en la Biblia. Jehová dio, ¿y quién le quitó? Y los hermanos decían, Satanás. No. Y le decían, no hermano, vamos al texto otra vez. Jehová dio, ¿y quién quitó? Satanás. Volvían otra vez, porque ellos ya tienen un prejuicio tal.
Pero no lo ven en la Escritura, su verbo, porque ahí lo dice.
Es impresionante, es una ceguera total. Ese texto dice claramente, Jehová dio,
Jehová quitó,
y fue Jehová que quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Pero ellos no lo ven así. Entonces, claro que hay textos que ellos no pueden tocar. Y, por supuesto, los textos que sí tocan, como te decía hace un momento, lo tocan fuera del contexto amplio de lo que la palabra de Dios enseña. Porque la Biblia es una historia de redención. Es la gran historia de redención. Entonces, yo tengo que interpretar las Escrituras a la luz de lo que Cristo vino a hacer para resolver el gran problema humano. Pero ellos no ven la Biblia de esa manera. Ellos toman frases sueltas y la interpretan a la luz de lo que esa frase suelta dice.
Ellos también tienen algo en contra de las declaraciones negativas. ¿Qué tú no puedes decir de esto, Sue?
Bueno, que la Biblia, nosotros encontramos en la Escritura ejemplos.
Ellos dicen que si tú pronuncias o piensas algo negativo, eso se va a producir, vamos a decir, realidades negativas.
Exactamente.
Pero hay muchas expresiones negativas de hombres de Dios en la Escritura.
Bueno, yo lo que dice Job, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, o sea, Job llegó a desear la muerte, y la muerte no le llegó cuando Dios quiso que le llegara. Elías quiso morirse.
Cuando tuvo una victoria sobre los profetas y así de Baal.
Y Dios lo que hizo fue que lo sustentó para que tuviera más tiempo predicando la palabra de Dios.
Así es, el mismo Jeremías, el profeta llorón, como lo conocen. ¿Cuántas cosas, Sujel? A mí lo que me extraña es que siendo tan clara la palabra de Dios, como el pueblo de Dios, tantas personas son confundidas por este evangelio de la prosperidad. Por eso tenemos que ir a la Escritura. Así dice Jehová, y poder interpretar la Escritura de una manera fiel, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero vamos a continuar hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Continuamos con su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos hablando del Evangelio de la Prosperidad, pero antes de continuar, Sujel, queremos saludar a aquellos que nos escriben desde Durango, México, a Víctor Peralta de Argentina, a de Mexicali en México, a Doriana en Paraguay, Ramón Basualdo de Denton, Texas, Adriana Álvarez y de Argentina, Mónica Díaz. Sujel, bueno, llegó una pregunta, pero antes de la pregunta, yo quiero que tú dejes el anuncio de las redes sociales.
Bueno, que pueden comunicarse con nosotros. Hoy el programa es en vivo. Pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook, de la página de Entendiendo los Tiempos, tal vez también a través del Twitter. Tenemos @EntendiendoLT. Y también está el correo electrónico, que es EntendiendoLT@gmail, ¿verdad? .com, creo que es.
Te hacía falta dar tu anuncio, ¿verdad? Sí, ya tú sí. No puedes estar tanto tiempo fuera del programa.
Sí, estoy fuera de forma.
Oye, esta pregunta, Sujel, que nos llega. ¿Cuál debe ser la posición del cristiano ante estos falsos maestros?
Bueno, por un lado, si una persona está metida en uno de estos movimientos, Pablo dice claramente que debemos apartarnos de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, Pablo dice, apártense de los tales. En la segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo 3, 1 al 5, Pablo advierte que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pedro nos advierte que va a haber falsos maestros. Y escucha cómo dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Si eso no identifica el evangelio de la prosperidad, yo no sé a qué se refiere el apóstol Pablo. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Sin embargo, lamentablemente, como decíamos ya en el programa, a pesar de todas esas advertencias.
Esa es mi inquietud. Las personas que están ahí entienden que están en una iglesia de sana doctrina y que eso es una posición teológica correcta. ¿Qué recomendaciones tú le darías a estas personas?
Hay varias cosas que yo les recomendaría, no solamente a ellos, sino también a los mismos pastores que deben vacunar a sus miembros. Porque acuérdate, Eduardo, que los evangelistas de la prosperidad se han adueñado de los medios de comunicación. Gracias al Señor, que hay muy buenas excepciones. Pero yo no estoy hablando de que todo lo que hay en televisión o en internet está mal. De hecho, nosotros estamos en internet. Pero es indudable que estas personas tienen un poder económico. Hay un canal de televisión que es muy famoso por presentar a los evangelistas de la prosperidad. Y si yo no recuerdo mal, ellos pudieron recolectar en un año más de $120 millones. Eduardo, es un negocio fuerte.
Mucho dinero se mueve.
Se mueve mucho dinero. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos enseñar a las personas y cualquier hermano en Cristo que nos está viendo a leer la Biblia en su contexto, porque los evangelistas de la prosperidad se distinguen por citar las Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, pasando por alto tanto el contexto inmediato como el contexto general de las Escrituras.
Cuando tú hablas del contexto inmediato y el contexto general, imagínate que hay un hermano que está en una iglesia y oye al pastor Sujel Michelén que dice, ok, cuando te presenten un texto, tú debes ver el contexto inmediato. ¿Qué significa esto, Sujel?
Mira, cuando yo era nuevo creyente, un testigo de Jehová fue a mi casa y yo me identifiqué como cristiano. Y él me dice, estaba acabadito de convertir. Tú eres cristiano, lee lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Yo voy al texto y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso es lo que dice ese texto. Los que esperamos en Cristo somos dignos de pena.
Pero no vio el contexto entonces, lo gracias que decía antes y después.
Gracias al Señor que yo me había convertido en una iglesia, que por lo menos eso me habían enseñado, que había que leer la Biblia en su contexto. Yo le decía, sí, pero usted me puede leer lo que dice antes y lo que dice después. Y el testigo de Jehová me insistía, no. ¿Qué dice ahí? Yo sé lo que dice ahí.
Estaba tomando un texto fuera de contexto.
Pero cuando tú lees el texto en su contexto, lo que Pablo está diciendo, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Sí. Aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que no resucitó, somos dignos de lástima, pero Cristo resucitó. Entonces, hay que leer la Biblia en su contexto. Por otro lado, debemos presentar con claridad las demandas del evangelio y del verdadero discipulado. ¿Qué demanda el evangelio? Arrepentimiento y fe.
Arrepentimiento de nuestros pecados.
Pero fíjate lo interesante. Un arrepentimiento que comienza con el hecho de que tú has vivido una vida centrada en ti mismo, para tu gloria, para tu beneficio, fuera de la voluntad de Dios.
Que has hecho un ídolo de ti mismo.
¿Y qué es lo que hace el evangelio de la prosperidad? Seguir aupando, seguirte llevando a que tú vivas tu vida centrada en ti mismo, porque tú estás preocupado por tu riqueza, por tu salud, por tu bienestar material. Cuando yo debería estar preocupado por la gloria de Dios, por la proclamación del evangelio. No se trata de mí, yo no soy el protagonista. Se trata de Jesús, se trata de su gloria, se trata del evangelio. Entonces yo debo arrepentirme de esa vida que yo vivía para mí y vivir para Dios. Y si Dios en su voluntad quiere que yo tenga enfermedad, que yo no tenga riqueza sino pobreza, amén. Eso es lo que Dios determinó para mí, Él es soberano. y el verdadero discipulado tome su cruz y sígame.
Niéguese a sí mismo, sujeto.
¿Qué es la cruz?
Tome su cruz cada día y sígame.
La cruz no es un símbolo de sufrimiento, la cruz es un símbolo de muerte. Por eso me gusta cómo lo plantea un autor contemporáneo. Dice, ¿tú quieres entender ese texto bien? Míralo de esta manera, el que quiere seguir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame. Y así tú entiendes perfectamente qué es lo que Jesús está diciendo. Pero los evangelistas de la prosperidad no te llevan a crucificarte a ti mismo. De hecho,
te llevan a exaltarte en un sentido.
No preparan al hombre, no preparan al hombre para el sufrimiento. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca del sufrimiento en el creyente.
Entonces uno debe estudiar la Biblia en su contexto. Debemos ver las demandas del evangelio. ¿Y qué otra cosa sugiere?
Infundir el espíritu de los bereanos.
¿Cuál era el espíritu de los bereanos?
Dice en Hechos 17, que cuando Pablo fue a Berea, ellos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo realmente era así. Una cosa es respetar la autoridad pastoral, otra muy distinta, seguir ciegamente a un líder, aun cuando se aparta de las claras enseñanzas de las escrituras. Son dos cosas diferentes.
¿Qué otras recomendaciones tú nos das para poder identificar?
Bueno, la Biblia, por ejemplo, una de las cosas que tiene son claras advertencias en contra de la codicia. Oye lo que dice en Proverbios capítulo 23, y esto yo solo diría a todos aquellos que están en esta doctrina de la prosperidad. Dice claramente en Proverbios 23, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. El evangelio de la prosperidad alimenta la idolatría en el hombre, y la Biblia dice claramente, Colosenses capítulo 3, versículo 5, que la codicia es idolatría. Tú decías ahorita, si los evangelistas de la prosperidad predican de toda la Biblia.
Sí.
¿Cómo predicaría un evangelista de la prosperidad, Hebreos capítulo 13, cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora? Ahora, porque él ha dicho, yo no te dejaré
ni te desampararé.
Debemos mostrar que Dios es bueno y soberano en la disposición de sus dones. No todos los creyentes serán ricos, Eduardo. No todos los creyentes serán saludables. No todos los creyentes tendrán muchos amigos. Dios es soberano en la forma como Él dispensa sus dones. Y nosotros tenemos que aceptar con gracia y con mansedumbre lo que Él determina para nuestra vida. Debemos enseñarles cómo manejar la tensión de que nosotros somos hijos de Dios, pero no hemos llegado al lugar de nuestro descanso. Hay un solo cielo y no está aquí
la
tierra. Ahora, por encima de todas las cosas, y no quisiera dejar esto en el aire, nosotros tenemos que enseñar a nuestros oyentes que Cristo es la perla de gran precio y Él es el gran regalo del evangelio. No son los dones materiales, no es la salud, es Cristo la perla del gran precio.
Y a Él es que debemos buscar con todo nuestro ser, amar a Dios, buscarlo a Él, Sujel, y no es tener los ojos puestos en las cosas de este mundo, que son cosas pasajeras. Sujel, el tiempo se nos está terminando. ¿Qué recomendación final tú le darías a nuestros oyentes y a aquellos que nos ven a través del internet?
Sabes que cuando hablamos tú y yo de que íbamos a grabar este programa, estaba orando al Señor y pidiéndole que Él en su bondad usara las cosas que estamos hablando aquí hoy, tal vez para que alguna de estas personas despierten y se den cuenta que están exponiendo sus almas a mensajes peligrosos, están haciendo daño. Y quién sabe si algunos que me están escuchando puedan comenzar a leer su Biblia con otros ojos, leerla en su contexto como hemos hablado y visitar una iglesia donde se le predique el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que trata con el problema del pecado, aquel que trata con la obra de Cristo en la cruz para redimirnos de nuestra iniquidad, donde le expliquen claramente por qué fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero por otro lado, no dejo de tener la esperanza, y ahora que estuve en Colombia, que vi a varios pastores que han salido de este movimiento, no dejo de tener la esperanza, Eduardo, de que tal vez alguien que está predicando esta doctrina y que está autoengañado, o sea, que no es un engañador, es una persona que está realmente engañada, creyendo que eso es lo que la Biblia enseña, porque eso es lo que le han enseñado. Quiere el Señor que alguno nos esté oyendo o escuche este programa grabado y Dios lo despierte para que ahora comience a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo y llamar a las personas no a una vida de prosperidad material, sino a la fe y al arrepentimiento y a una hermosa, deleitosa, enriquecedora comunión con Dios.
Así es. que es la mayor dicha, la mayor felicidad que podemos tener, porque es eterna, como decíamos, el estar en la presencia de Dios para siempre. Qué buen tiempo hemos tenido, Sue. Realmente quiere el Señor obrar a través de su palabra, de los principios que se han presentado aquí, en aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo a través del internet. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Es nuestro deseo que el Señor lo bendiga grandemente y que podamos estar juntos en nuestro próximo programa.